Bueno, pues como les habíamos comentado aquí en COPE en Rivera, da comienzo hoy martes en el Palacio de Canal a las 8 de la tarde, pues un nuevo curso de la Escuela Social que va a llevar por título genérico este año Retos y Modelos para Futuro. Y para abrir plaza vamos a tener a un ponente clásico ya de la Escuela Social. Él es Guillermo Mújica, es teólogo, es miembro fundador del Foro Gogoa y al cual vamos ya a darle los buenos días. Guillermo, buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, un clásico de la Escuela Social, ya muchos años impartiendo ponencias, impartiendo sabidurías y tu manera de ver y comprender un poquito la vida, ¿no?
Sí, en realidad es gozoso para mí volver a Tudela, donde pues ya sabes que he pasado una buena parte larga de mi vida. La verdad es que yo no sé si vuelvo cada año, porque realmente mi palabra tiene algún significado pues para muchos amigos y amigas, o simplemente por el hecho de que normalmente en los programas de la Escuela Social siempre es más difícil buscar un ponente para abrir curso, ¿no? Porque normalmente se van retomando los quehaceres en todas partes y normalmente nuestros colaboradores siempre nos piden que, a ser posible, pues les pongamos un mes un poquito más atrasado del comienzo del curso.
¿Por qué es importante una escuela social como la de Tudela, Guillermo?
Bueno, yo creo que por muchas razones, pero yo apuntaría a una, claro, es mi opinión desde posturas, pues que yo llamaría, pues siguiendo un poco el título de la charla de hoy, desde posturas un poco transformadoras de la sociedad en un sentido positivo. Pues una de las razones es, me parece a mí, que los modos del sistema de dominación han cambiado. Han cambiado en muchos aspectos. Entre otros, hoy un arma muy importante del poder que nos domina, en este caso el poder neoliberal, financiero, especulativo, un arma muy importante es el arma del pensamiento, que al final, de muchos modos, de modos muy diversos, infundiendo miedo, haciéndonos dependientes, o incluso persuadiéndonos, porque hay muchos métodos de marketing y de persuasión que detenta el poder, entonces hace que nos autosometamos, entonces todo lo que implique romper todos estos mecanismos que en definitiva inciden en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes vitales, me parece que es importante. Y las escuelas sociales, con todo lo modestas que son, yo creo que contribuyen en una pequeña medida, pero positiva medida, a esto.
Ajá. Bueno, el título de tu ponencia, La acción transformadora, la radicalidad y la realidad. ¿Estamos en un momento clave en el que se pueden intentar cambiar las cosas, Guillermo?
Bueno, pues ahí yo creo que el mismo tema, aparte de ser ambiguo, y digo ambiguo porque, hablando de transformación y de acción transformadora, no olvidemos que, por ejemplo, pues uno que ha pensado mucho, un Leonardo Boff, por ejemplo, que es muy muy conocido, un Leonardo Boff habla de la gran transformación como el paso de una sociedad de mercado a una sociedad de solo mercado y todo mercado, es decir, una sociedad en que todo se compra y se vende. Esta es una transformación, y es una transformación que la ha hecho la derecha, que la han hecho las fuerzas más conservadoras y reaccionarias. Por tanto, en este sentido, hablar de transformación de entrada es utilizar un lenguaje ambiguo, pero además es utilizar un lenguaje polémico. Evidentemente, hay algunos que piensan que las condiciones son tales, las contradicciones del sistema neoliberal son tales, que están demandando internamente cambios y cambios profundos, y otros, estoy pensando, por ejemplo, en alguien que en estos últimos meses está muy en el candelero y está muy
en boca de todos,
¿no? Y es portavoz de una nueva organización política que dice que ha nacido no para ser testimonial, sino para tocar poder. Pues bien, este, no hace mucho, en una de las grandes emisoras de alcance estatal, pues ha dicho que hoy toda organización política que quiera tocar poder tiene que hacer un pacto con la realidad y no puede ir más allá de posturas socialdemócratas y de planteamientos socialdemócratas. Bueno, en este sentido, el tema de la transformación es un tema polémico. Hay quienes dicen que efectivamente sí puede darse un cambio y un cambio profundo, y otros dicen, bueno, eso del cambio vamos a hablar.
Dices también y adviertes y avisas que la ambición sin freno y el exceso ensoñador pueden estar gestándose ya aquí su inevitable fracaso de algunos movimientos.
Claro. Hombre, porque siempre se ha dicho, bueno, yo siempre he pensado que eso que llamamos proyecto de sociedad, que toda organización política y todo grupo humano que quiera hacer algo positivo debe tener. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué proyecto de sociedad tenemos? Y claro, eso comporta muchas cosas, ¿no? Pero yo siempre he pensado que todo proyecto, incluso todo proyecto alternativo, por cierto, hay un libro muy bonito que se titula Hay alternativas, que editado pues por Juan Torres, por Vicenç Navarro, por Alberto Garzón, ¿no? Bueno, pues todo proyecto alternativo tiene que partir de la realidad, tiene que ser realista. Evidentemente, tiene que tener un motor, tiene que tener una convicción, tiene que tener una pasión, tiene que tener unos valores, ¿no? En definitiva, tiene que tener una razón sólida que lo sustente y lo fundamente y lo sostenga todo proyecto de transformación, pero tiene que contar con la realidad. Tiene que contar con la realidad.
Aunque, Guillermo, también dices que la acción política es necesario la mediación ético-utópica.
Sí, claro, la utopía, ¿no? Que, curiosamente, etimológicamente significa lo que no está en ningún lugar, ¿no? Es la negación del lugar, lo que no ocupa un espacio sencillamente porque no es, porque todavía no es. Pero, mira, toda situación, por negativa que sea, en lo humano, en lo humano, toda situación, por negativa que sea, tiene siempre unas grietas. Siempre hay unas grietas en el muro. Por cierto, recientemente se puso en pantalla una película que es La Grieta, muy interesante, por cierto. Bueno, pues en todo muro hay alguna grieta, y cuando yo digo grieta, metafóricamente me estoy refiriendo a que toda situación humana evidentemente marca unos límites, marca unas fronteras en el sentido de lo que es posible e imposible, marca unos límites, pero también al mismo tiempo abre unas posibilidades y unas potencialidades. Y en ese sentido, la utopía tiene en cuenta los límites y tiene en cuenta lo que son posibilidades y potencialidades y lo que son, y vuelvo al principio y a una de tus primeras preguntas, o la primera, vuelvo a lo que son también las condiciones subjetivas que tradicionalmente se llamaban, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo te decía cómo una escuela social, por modesta que sea, puede crear condiciones objetivas positivas para el cambio, ¿no? Así como hay quienes pueden crear y crean, de hecho, condiciones negativas, ¿no? Por ejemplo, infundiendo miedo, diciendo que lo que nos viene encima es el abismo, si no hacemos esto o lo otro, si no votamos en esta dirección o en esta otra, ¿no? Eso es crear condiciones subjetivas negativas. Nosotros tratamos de crear condiciones subjetivas positivas. Y todo eso tiene que ver con nuestra manera de entender la utopía.
La utopía y la vida.
Y la vida y la política. Porque en definitiva lo que esta tarde vamos a abordar es una cuestión política, más bien de filosofía política, diría yo. Pero que son distintos modos de entender la política. Hay unos que la entienden como el arte de lo posible, Hay otros que lo entienden como el arte de hacer posible lo necesario, pero en esta segunda definición lo importante es, a ver, ¿y quién define qué es necesario? Y una vez definido, si eso no nos puede llevar a forzar la realidad más allá de donde la realidad puede ir, ¿no? Y yo más bien entiendo la política como un modo de encarar la realidad presente, ¿no? De tal modo que vaya abriendo poco a poco futuro, un futuro nuevo, un futuro distinto, y en ese sentido, pues yo creo que hay tareas concretas y puntos concretos que, siendo parciales, sin embargo, tocan los nervios del sistema y sobre los que vale la pena incidir. ¿Qué te diría yo? Por ejemplo, el sistema impositivo, incidir en el sistema fiscal. ¿De quién se recauda? ¿Cómo se recauda? ¿Cómo se invierte lo recaudado? Todo eso tiene que ver con un modelo de sociedad. Por ejemplo, la cuestión de la renta básica universal, del reparto del trabajo, de la reducción de la jornada laboral, todo eso toca un nervio del sistema, etcétera, etcétera, ¿eh? Podríamos hablar de muchos puntos concretos, pero que tocan nervios del sistema. Eso. Nervios del sistema.
Que todo en esta vida es política, y a nosotros, a los ciudadanos, nos toca ponernos esos retos y esos planteamientos de futuro, ¿eh? Ni más ni menos. No queremos desentrañar mucho más, porque yo creo que lo mejor es ir hoy a las 8 de la tarde a ese Palacio de Canal, a Plaza de San Jaime número 2, a escuchar a Guillermo Mújica y luego a debatir entre todos y, bueno, y abrir nuevas ideas, que eso también es lo bonito de una escuela social, ¿verdad?
Exactamente.
Pues Guillermo Mújica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte y nos vemos hoy en Tudela.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Adiós.